Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
De este mediodía de lunes 30 de julio de 2018. Les damos la bienvenida a ustedes acá en Semáforo de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también a través de nuestro diario electrónico radio.uchile.cl. Día en que, por supuesto, además de saludarlos como siempre acá en el equipo de Semáforo, les contamos con quién los vamos a acompañar. Vamos a hablar de la Periferia del Libro 2018, iniciativa que tiene su cuarta versión este año y que viene con sorpresas. Eso más adelante y en nuestra sección de literatura junto a nuestra querida Abril Becerra. Pero además, y para iniciar este programa, vamos a saludar ya en el estudio al doctor Premio Nacional de Ciencias Naturales Académico de nuestra universidad, el profesor Jorge Allende, quien se encuentra en nuestro estudio y con quien vamos a conversar a propósito de la iniciativa de laboratorios portátiles y el reconocimiento que esta iniciativa ha tenido no solo en nuestro país, sino a nivel latinoamericano. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy bien, muy contento de estar aquí y de contar nuestra historia sobre los laboratorios portátiles.
Acercar la ciencia de una forma didáctica y participativa. Así se pensaron estos laboratorios portátiles en 2013. Hoy día se ha extendido, como decíamos, ¿no? Sí. No solo la región metropolitana donde se inician, sino ya se suman regiones del país.
Siete regiones, pero hay nueve universidades. Y se están incorporando dos universidades más y además el Instituto Antártico Chileno. Así que vamos a llegar a 12 instituciones que van a estar usando el laboratorio portátil para educar.
Profesor, hay muchas personas que se han beneficiado de estos laboratorios portátiles, muchos estudiantes y también profesores, porque esto es un trabajo en paralelo que se lleva tanto con docentes como con estudiantes de enseñanza media, pero también hay muchos quienes todavía no conocen la iniciativa. ¿Cómo nace? ¿Cuál es la idea? ¿Y qué es lo que se hace en estos laboratorios portátiles?
Bueno, es una historia un poco larga. Mi trabajo científico fue en el área de biología molecular y tuve la suerte de elegir esa área porque durante mi vida esa área ha tenido una edad de oro, con montones de descubrimientos durante todos estos años. Entonces ha sido muy entretenido, muy, muy importante. Yo, mi padre chileno, mi madre costarricense. Él era diplomático, se casó en Costa Rica y él me llevó a Estados Unidos cuando yo era ya bastante jovencito, a los 14 años, y ahí hice toda mi educación secundaria, mi educación universitaria y mi doctorado lo hice en la Universidad de Yale. Entonces tuve mucha suerte porque pudimos participar en y conocer muy directamente, personalmente, hacer amistad con algunos de los grandes gigantes de esa edad de oro, como por ejemplo, tanto conocí como a Watson como a Crick. También estuve en el laboratorio del profesor Fritz Lippmann, premio Nobel de medicina y fisiología, que lo ganó el año 53. Yo estuve con él el año 61 y 62. Después también estuve visitando el laboratorio, trabajando en el laboratorio del doctor Marshall Nirenberg, que fue el descubridor del código genético, por lo cual ganó el premio Nobel en el año 1968. Así que tuve esta suerte de conocer a muchos de los, de los actores más importantes de esta edad de oro. Y eso me... Bueno, otra de las suertes fue que cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Yale, pasó el rector Juan Gómez Millas por ahí. Y hubo un cóctel para los chilenos que estábamos estudiando ahí. Y entonces yo ahí conocí a don Juan y le conté de que estaba sacando un doctorado en bioquímica. Y ahí mismo él me dijo, te contrato para la Universidad de Chile como académico. Cuando estés terminando el doctorado, escríbeme, yo te mando el contrato.
Y así fue.
Y así fue, exactamente. Y estamos 57 años de académico en la Universidad de Chile. Así que he tenido mucha suerte. Y bueno, una de las cosas que hicimos, porque esto era una revolución, toda esta revolución científica, ¿no es cierto? Era hacer cosas que nunca se habían hecho. Y entonces yo pensé que con los contactos que yo tenía, podía organizar cursos para estudiantes de posgrado en biología en América Latina. Y el año 1968, hace unos cuantos años, organicé el primer curso, la UNESCO lo financió, y hicimos un curso de un mes, teórico-práctico, para que los estudiantes de posgrado de Argentina, de Brasil, de México, de todos los países latinoamericanos, teníamos becas de la UNESCO para que ellos vinieran a tomar el curso, y teníamos muchos de los compañeros de laboratorio que yo había tenido en estos laboratorios de los premios Nobel, venían a enseñar las técnicas del curso. Así que fue un ejercicio muy, muy entretenido e interesante, y tanto así que nos comprometimos a seguir organizando ese curso cada dos años, y eso lo mantuvimos 20 años, ¿eh? El año 68, el último fue por ahí el año 93, más de 20 años después, que fue el primer curso en América Latina usando una técnica que se llama la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, que se tiene las siglas PCR, que se usa ahora en todo el mundo para diagnosticar enfermedades, porque uno puede aislar un gen y amplificarlo millones de veces. El mismo año que nosotros hicimos el curso, el descubridor de esa técnica, el doctor Mures, ganó el premio Nobel de Química el año 93. Así que nosotros ya lo estábamos enseñando acá en América Latina. Y bueno, eso me empezó, yo inicié una labor de hacer estos cursos. Pero a fines de los 90, a principios del año 2000, toda la revolución de la biotecnología, de la ingeniería genética, todo eso estaba llegando ya al currículum de educación media. Y entonces nos dimos cuenta de que las instituciones que estaban formando a los profesores de biología para enseñar esto no estaban muy al día de las últimas grandes avances que se habían hecho. Y había una gran necesidad de capacitar a los profesores. Entonces, el año 98, 1998, hicimos el primer curso para profesores de biología, lo hicimos en la Facultad de Medicina, y era un curso teórico-práctico, que ellos hacían, por ejemplo, bacterias transgénicas, tomaban el ADN y lo secuenciaban. En ese tiempo estaba todavía el genoma humano, el proyecto del genoma humano, secuenciando el ADN humano. Bueno, hacían todas estas técnicas y los profesores quedaron bastante impresionados por todo lo que habían aprendido. Pero hablando privadamente con ellos, yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo ven ustedes, cómo van a poder enseñar lo que aprendieron en el curso en sus liceos? Entonces ellos me dijeron, bueno, eso es lo frustrante, porque la parte más entretenida y más didáctica del curso, que fue la parte experimental, no la podemos repetir, porque los liceos no tienen los instrumentos y tampoco ellos en su formación habían recibido la práctica y el ejercicio de usar ese tipo de instrumentos. Entonces, nosotros seguimos haciendo cursos en el 2003 con apoyo de la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas y de las Academias de Ciencia. Organizamos un curso aquí en Santiago, después el 2003, el 2005 otro en Buenos Aires, el 2006 otro en San José, Costa Rica. Pero seguíamos con ese tema, aunque yo el 2001 había sido invitado por la Academia de Ciencias del Vaticano en Roma y para presentar lo que estábamos haciendo. Y yo les dije, les conté de la historia y les dije que teníamos la idea de tener laboratorios móviles para ir a los liceos y que los chicos pudieran hacer experimentos de la biología del siglo XXI. Bueno, eso de alguna manera muestra lo lento que nos movemos en educación, porque nos tomó 10 años encontrar una fuente de financiamiento para poder hacer esa idea. Esto se publicó el 2001, es mi trabajo en que decía eso, y el 2011 la Wellcome Trust, que es una gran institución, en una fundación muy grande, debe ser la segunda después de la Gates Foundation en tamaño, ellos financiaron como la tercera parte del genoma humano, de todo el proyecto del genoma humano. Y ellos ya me habían dado a mí financiamiento para mis investigaciones. Entonces ellos dijeron, queremos que los avances de las ciencias de la vida lleguen a la sociedad. Y entonces vamos a hacer un concurso de proyectos de llevar esto a la sociedad. Entonces en la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas dijimos, bueno, qué mejor para llevar la ciencia a la sociedad es ponerla en la educación media, que esto es obligatoria, ¿no es cierto? Y que todos los niños van a tener que aprender sobre estas ciencias. Y postulamos, acordamos postular 3 países de la red, cada uno con su principal universidad estatal, México con la UNAM, Costa Rica con la Universidad de Costa Rica y Chile con la Universidad de Chile. Y el proyecto era, bueno, vamos a hacer cursos en los 3 países, pero en esos cursos con financiamiento un poco del proyecto podíamos becar a profesores no solamente del país sino de los países más vecinos, Argentina, Uruguay, ¿no es cierto?, Brasil, etcétera, y en México los centroamericanos y Costa Rica también. Entonces la idea era que los profesores, este curso lo tomaban en la universidad, los profesores iban a la universidad y tomaban un curso teórico práctico donde aprendían haciendo experimentos, pero los profesores que aprobaban el curso, entonces podían solicitarle a la universidad que les enviara un laboratorio portátil. Nosotros gastamos el 60% de lo que nos dio la Wellcome Trust, que fueron $48,000, $10,000 para cada laboratorio portátil para compra de los equipos, los materiales, los equipos que eran necesarios. Uno para México, uno para Costa Rica y uno para Chile. Esos equipos ya estaban en las universidades, pero esto era para comprarlos lo más compacto posible para meterlos. Por ejemplo, en Chile, nuestro laboratorio portátil cabe en 2 maletas con ruedas. Entonces puede ponerse en el porte equipaje de cualquier vehículo y llegar
y
al liceo.
Claro, trasladarse, claro.
Llegar al liceo y perfectamente bien, ¿no? Entonces, pero hicimos... También tomamos una decisión que yo creo que fue bastante acertada y que es que tuvimos de acuerdo en los 3 países, los biólogos moleculares que estábamos trabajando en esos países, que no deberíamos tratar de enseñar toda la biología molecular ni nada por el estilo, sino que restringirnos a algunos conceptos fundamentales de la biología molecular. Y que, porque uno de los grandes problemas que tenemos con el currículum, no solamente en Chile, sino es casi universal, es que hay tantos temas en la ciencia que los profesores no son capaces de cubrir todo ese currículum. Y entonces hay una frase en inglés que dice, el currículum tiene una pulgada de profundidad y una milla de ancho.
A los periodistas nos dicen eso, profesor, que, que tenemos una nueva profundidad en un mar de conocimiento.
Pero bueno, entonces... Nos pusimos de acuerdo que en una semana intensiva de clases teóricas y experimentos prácticos se podía enseñar máximo 4 conceptos, grandes conceptos. Entonces, ponerse de acuerdo cuáles eran esos conceptos.
¿Y cuáles son esos conceptos?
Bueno, uno tan básico como que el fenotipo viene del genotipo. Es decir, las diferencias. Fíjese usted que el genoma humano nos dice que entre 2 seres humanos tenemos un genoma que es 99.97% idéntico. Pero a pesar de eso, cuando hay una clase llena de estudiantes o de gente,
nos vemos totalmente diferentes.
Ve tanta diversidad. Bueno, esa diversidad que es el fenotipo, ¿no es cierto?, está, tiene su base en el genotipo. Entonces, ese es un concepto muy, muy, muy fundamental. Y recuerda, porque a mí también me gusta mucho la historia. Hay dentro de la gente hay ideas de que los científicos no les gustan las humanidades ni nada por decirlo. Yo estudié latín y griego, griego homérico, y traducía la Ilíada y la Odisea del original. Entonces me acordé de que se dice, Plutarco dice en su libro Vidas Paralelas, en que hace el paralelo entre Alejandro Magno y Julio César, dice que César estaba una vez cenando con sus amigos y uno de los comensales empezó a alegar que no le gustaba para nada la comida que le estaban sirviendo, que quién se le había ocurrido poner ese menú, etcétera. Entonces Julio César había dicho: de gustibus et coloribus non est disputandum. De gustos y colores no se debe argumentar, porque hay muchas diferencias, uh-huh. ¿No es cierto? Y eso lo vemos siempre, ¿no es cierto?
Claro.
Claro, este queso no me gusta y este a la otra persona no le gusta, etcétera. Hay mucha diversidad. Entonces, probamos con el gusto, el sentido del gusto, que hay un compuesto químico que resulta ser muy amargo para la gran mayoría de la gente. El 75% de las personas en todos los países, si uno le pone un papelillo que tenga ese compuesto, dice: ¡ay, qué amargo! Pero el otro 25% dice: no me sabe nada. Entonces se dieron cuenta que eso era un fenotipo y trataron de ver a qué se debía. Finalmente, el año 2003, encontraron que había un receptor gustativo, que es una molécula que reconoce el compuesto químico y se une a él y le manda el mensaje al cerebro: esto es amargo, ¿no es cierto? Y entonces uno lo siente amargo. Bueno, entonces aislaron el gen y vieron que había una mutación en la base 145. Y los que tenían esa mutación en la base 145 no podían detectar el gusto. Los que, el 75% que no la tenía, sí detectaba el gusto amargo. Entonces, se encontró, porque otro de los descubrimientos de la biología molecular es que hay unas enzimas que son capaces de leer trocitos del ADN, las secuencias. Y hay una enzima que se llama HAE3, que lee cuando hay en el ADN GGCC, corta las dos hebras del ADN, las corta. Pero si no encuentra esa secuencia, no corta. Entonces, se amplifica usando esta reacción en cadena de la polimerasa, ¿no es cierto? Se amplifica en un trozo y después se trata con la enzima. Y entonces los estudiantes han preparado su propio ADN, han amplificado usando la técnica del premio Nobel del año 93, ¿no es cierto? Y después la tratan con esta enzima y la hacen migrar en un aparato que migra por tamaño, y los que pueden gustar siguen teniendo el trozo de 220 nucleótidos, pero los que no tienen el gusto se corta en 177 y 171 y 47, creo que es, los dos trocitos, y uno puede ver que se partió en dos y que hay dos trocitos, y entonces esa es la explicación por la cual tú no puedes detectar ese gusto.
Yo estoy en una clase acá, bueno, y recordar, aprovechamos por supuesto de comentarles que conversamos con el doctor Jorge Allende de la iniciativa Laboratorios Portátiles y estos cuatro conceptos que se han decidido enseñar en esta semana de clases.
Este es uno de los conceptos y ellos hacen el experimento, aislar su ADN y ver por qué ellos no pueden detectar ese gusto.
Ahí, un poquito más cerca del micrófono. Bueno, estábamos hablando de este primer concepto, ¿cuáles son los otros tres?
Bueno, voy a hacer lo más breve que esto. Hay otros conceptos que son muy, muy importantes, muy bonitos también, muy fundamentales. Es que todos los seres vivos hablamos el mismo idioma. Todos. Desde la bacteria hasta la ballena, desde la rosa hasta el tiburón. Tenemos el mismo idioma. Y entonces podemos traducir. Esto hace posible la ingeniería genética. si yo le saco el gen de la insulina al humano y se lo meto a una bacteria, la bacteria sintetiza la insulina humana, igual, idéntica que la, y 200.000 chilenos diariamente se inyectan insulina humana hecha por las bacterias. Claro, esa es la potencia de eso. Entonces, ese es un tema muy importante porque nos dice, y eso es interesante para los radioescuchas, que mucha gente cuando se descubre, por ejemplo, agua en Marte, recientemente encontraron agua en Marte.
La semana pasada, claro que estaba con esta noticia.
Bueno, y por lo tanto debe haber vida ahí. Bueno, ocurre que en la Tierra, que había montones de agua, ¿no es cierto?, y que había todas las otras condiciones para que se diera la vida apareció una sola vez. Porque todos venimos, el que tengamos el mismo idioma quiere decir que todos venimos del mismo lugar, tronco, claro. Del mismo tronco, y por lo tanto, en los 4 millones y tantos de años de la Tierra, el fenómeno pasó una sola vez. Así es que es un fenómeno tremendamente improbable, es la única conclusión que científicamente puede decir uno. Porque si no en la Tierra, que se dan todas las otras condiciones, se debería haber aparecido muchas veces, y no apareció otra. Entonces, eso es muy, muy importante, un concepto muy fundamental que hace posible la ingeniería genética. Y bueno, que la gente, por ejemplo, la hormona de crecimiento para los niños que tienen un problema en la hipófisis, que no producen hormona de crecimiento, se quedan pequeñitos, enanitos, bueno, tenían que ser tratados porque obteniendo esa misma hormona de un animal le causaba rechazo. ¿Okay? Entonces, tenían que ser tratados con sacando la hormona de cadáveres, lo que era muy difícil, cadáveres humanos, que le permitieran sacar la hipófisis y preparar de allí. Ya. Ahora lo hacen las bacterias, la hormona de crecimiento. Entonces, son avances tremendamente importantes.
Y que le han cambiado la vida
a mucha gente. Mucha gente, exactamente. Bueno, entonces hubo un investigador japonés que se dedicaba a estudiar las medusas de mar, y las medusas de mar tienen fluorescencia, si uno las ilumina con un ultravioleta ve una fluorescencia, y esta medusa produce una fluorescencia verde porque hay una proteína que fluorece en la longitud de onda del verde, el color verde. Entonces él descubrió esto y por eso ganó el premio Nobel, no porque hubiera descubierto esta proteína, sino por todos los usos que se le dieron, porque entonces tomaban esa proteína y la pegaban, por ejemplo, a otras proteínas que está formando los vasos sanguíneos. Entonces tú tomas un embrión y le pones luz ultravioleta y ves verde todo lo que está formando los vasos sanguíneos, porque ahí tiene esa proteína de la medusa de mar. Ya han encontrado otras proteínas que tienen otros colores, entonces tú puedes pintar los embriones. Yo voy a pintar el sistema nervioso, voy a pintar el sistema sanguíneo, voy a pintar tal otra cosa y puedes estudiarlo en gran detalle. Ha sido tremendamente útil. Entonces, ¿qué fue lo que se hace aquí? Bueno, se toma el gen de la medusa de mar y se le pone un switch. Porque el otro concepto, el tercer concepto, es que los genes no basta que estén ahí, sino que pueden estar encendidos o apagados.
Claro.
¿Ah? Eso es muy importante, están regulados. Y eso se vio muy claramente con la oveja Dolly, por ejemplo, que la oveja Dolly pudieron crear un clon de la oveja madre que le dio la célula de la glándula mamaria, de donde sacaron el núcleo, etcétera. Y bueno, ahí apareció un animal entero idéntico era un clon, ¿no es cierto? La posibilidad de clonar. Pero las células de la piel, como la glándula mamaria, está recibiendo señales que le dice, tú estás en la glándula mamaria, y por lo tanto lo que tienes que hacer es sintetizar las proteínas que sintetizan esas células. Solamente esos genes van a estar activos, y los otros que hacen neuronas, que hacen células de la sangre, que hacen células de la
hígado,
están todos apagados. Todos apagados. Entonces se le puso un interruptor que apagaba la expresión de la proteína fluorescente verde de la medusa de mar, pero ese interruptor era apagado por un producto de otro gen que se llama ARA-C. Y lo interesante es que este gen, el producto del gen, cuando se pega arabinosa, por eso se llama ARA, cuando se pega arabinosa se inactiva. Entonces, si tú a las bacterias que le pusiste el gen de la proteína verde con ese switch, las creces en ausencia de arabinosa, las bacterias no se ve ninguna fluorescencia. Si tú le das arabinosa, la arabinosa se pega, inactiva el que está bloqueando la síntesis de la proteína verde, uh-huh, y aparece las placas de las bacterias lindas, verdes, fluorescentes, como la medusa de mar. Entonces, ese concepto de que todos los seres vivos tienen el mismo idioma y de que los genes están regulados y encendidos o apagados, se demuestra con ese solo experimento.
Bueno, y experimentos finalmente, profesor, que lo que permiten es poder, lo que usted decía al comienzo, llevar a la práctica tantos conceptos que los docentes en el aula, exacto, tienen que explicar de manera tan teórica y que muchas veces uno pasa por el colegio, si no tiene un interés especial en esa área del conocimiento, sin lograr comprender a qué van dirigidos y qué no. Y así de esto hemos ido conversando a través de lo que son estos laboratorios portátiles que, como les decíamos, parten en la región metropolitana, pero hoy día ya se extienden a 7 regiones del país con 9 universidades interesadas y 2 más que están a punto de sumarse, ¿no?
La de la Frontera y la Universidad Católica de Chile están entrando a nuestra red, también el INACH, el Instituto Antártico Chileno, están entrando. Entonces vamos a cubrir Magallanes, vamos a cubrir la región de la Araucanía. Todavía nos faltan algunas regiones, pero estamos cubriendo gran parte del país ahora con este programa. Y como una de las cosas que hemos logrado con este escalamiento es que no solamente ahora tenemos módulos, laboratorios portátiles de biología molecular, que fue el primero. Uh-huh. Antes era solo la Chile y solo ese laboratorio. Ahora hemos generado 3 más, uno sobre microbiología, otro sobre desarrollo de embriones animales, fecundación y desarrollo de los embriones, y otro sobre proteínas y enzimas. Entonces ya tenemos 4, y este año esperamos hacer talleres para generar otros 2 más, uno en inmunología y otro en biología celular. Entonces estamos cubriendo gran parte de los grandes temas de la biología con módulos de estos laboratorios.
Laboratorios que me imagino dan para que otros muchos investigadores también reflexionen de cómo impacta en la formación de esos estudiantes de enseñanza media, en la elección de carreras, por ejemplo. Sabemos que es un tema, por lo menos que en la Universidad de Chile desde pregrado se estudia fundamentalmente de cuál es el éxito o el fracaso, dependiendo cuál es el conocimiento que cada uno tiene de la carrera que elige. O, por ejemplo, si esto impacta tal vez en las pruebas específicas de biología que se toman para la selección universitaria. Datos que se pueden desprender, que si es que alguien los está haciendo, nos gustaría por ejemplo conocer a propósito de estos laboratorios portátiles, iniciativa liderada en nuestro país por el doctor Jorge Allende, Premio Nacional de Ciencias Naturales, parte de nuestra universidad, a quien le agradecemos muchísimo el habernos acompañado en el estudio.
Muchas gracias a ustedes, y realmente ha sido un gusto venir acá y contar esta historia. Es una historia bastante más larga, pero por lo menos vieron lo que está pasando. Unas últimas palabras. Hace poco, en diciembre del año 2017, hace 6 meses atrás, vinieron 3 grandes expertas internacionales en educación en ciencias. Una del Smithsonian Institution de Washington, otra del programa La Mana, La Pat, que es de manos en la masa, porque los niños hacen experimento, de Francia, y otra de Italia, que lidera un proyecto de la UNESCO en Italia. Y las 3 evaluaron nuestro proyecto. Y entonces solamente le voy a leer la última frase de este informe que está en la página web del proyecto. La página web es www.laboratoriosportatiles.cl, y ahí está, bajo últimas noticias, está este informe, que está en castellano, en inglés, etcétera, con los currículos, pero le voy a leer solamente la frase de la conclusión. Dice: esta evaluación es muy positiva. Estamos actualmente en medio de un gran cambio, como el conocimiento es adquirido por los profesores de educación secundaria y sus alumnos y sus estudiantes, y en sus vínculos con las ciencias vivas y modernas de los investigadores. Las expertas internacionales quedamos muy impresionadas de estos laboratorios portátiles de permitir actividades experimentales muy atractivas. También apreciamos mucho los vínculos que se crearon entre los diferentes participantes. Esperamos que este programa innovativo pueda crecer en Chile en los próximos años y pueda servir como un ejemplo de buenas prácticas para muchos otros países del mundo.
Nosotros también esperamos que este proyecto pueda crecer en nuestro país en beneficio, por supuesto, de todos los estudiantes hoy de enseñanza media, que son los directos beneficiados, ellos y sus profesores. Doctor Jorge Allende, muchas gracias por su compañía en el estudio.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos a Semáforo.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las 5 de la tarde a escuchar El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa EMERES. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bio Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Adelante con nuestro programa y vamos a cambiar de tema. Les contábamos al principio, ¿no?, de esta presentación, que hay una iniciativa cultural que ha ido tomando fuerza. Esta es ya su cuarta versión. Estamos hablando de Periferia del Libro, que este año suma un concurso de microrrelatos para reflexionar sobre la experiencia cotidiana e histórica de Recoleta y Conchalí. Vamos a ir a hacer un poco de historia, vamos a conversar cómo surge esta Periferia del Libro y, por supuesto, de cuál es el énfasis que se va a dar en esta versión 2018, junto a nuestros invitados que vienen acá de la mano de nuestra queridísima Abril Becerra en nuestra sección de literatura. Saludamos a Abril, saludamos también a Eduardo Parterreau, a César Muñoz e Ingrid Moreno, con quienes vamos a conversar de esta iniciativa. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Un gusto estar aquí.
Sí, bueno, tenemos harto que conversar y consultarles, chicos, cómo fue que surgió esta iniciativa, considerando que esta ya es la cuarta versión.
Hola, gracias por la invitación. Sí, esta iniciativa surge en el año 2015, en un contexto en el cual estuvimos trabajando en la comuna de Conchalí, ligado un poco al tema de la literatura y de las bibliotecas públicas, y ahí nos colgamos de una actividad, una bonita actividad que se hizo en Conchalí, que era el primer festival de jazz. Entonces queríamos un poco mezclar el tema de la cultura con la literatura y las ferias del libro. Entonces, uh-huh, en ese contexto fue que unimos un poco una iniciativa cultural a través de esta primera versión que se hizo bien a pulso y que ya con el paso del tiempo se fue un poco agregando más elementos que ahora constituyen un proyecto mucho mayor con talleres, con residencias en diversos lugares de instituciones reconocidas a nivel local y que culmina todo en una gran feria de editoriales y con diversas iniciativas. Aquí podemos compartir un poco más los chiquillos un poco lo que ha sido este recorrido.
Es un recorrido que también parte desde esta iniciativa de descentralizar. ¿Cómo se hacen las ferias, en este caso de literatura, o cómo se organiza la ciudad en materia cultural, que es muy dispar entre Oriente y Poniente, entre, claro. O sea, finalmente se concentran desde el centro hacia la cordillera la mayor cantidad de actividades culturales, no solamente las que tienen que ver con el libro, sino que teatro, bueno, los museos también están emplazados en algunos sectores. ¿Cómo lo ven a nivel de cómo han transcurrido los años y cómo los vecinos también se han ido identificando con la periferia del libro?
Sí, para nosotros es muy importante lo que planteas. De hecho, es uno de los argumentos centrales también de hacer ferias del libro fuera del centro. Creemos que ha habido un montón de iniciativas que se conforman en el eje Alameda-Providencia, digamos. Y la gente tiene que transportarse desde las comunas periféricas hacia estas ferias para poder acceder a conocer nuevos materiales de editoriales independientes que están surgiendo y que están sacando mucho material nuevo. Entonces, para nosotros era vital poder llevar este tipo de actividades y construirlas en conjunto con la comunidad y con las bibliotecas públicas, los liceos, los municipios que también nos apoyan en estos procesos y en el fondo no solo llevar la actividad cultural en sí, estos dos días de feria, sino que hay un proceso previo en el cual la comunidad se empape y existan procesos tanto de creación, de fomento lector y de distintas líneas de trabajo. Nosotros tenemos ahora la convocatoria de microrelatos, que como bien comentaste, es algo que nos interesa también que la comunidad exprese lo que sucede en la periferia y que también la gente de Providencia y del sector oriente pueda ir a Conchalí o a Recoleta a vivir una experiencia nueva y un formato distinto de hacer ferias del libro.
Uh-huh. Sí, chicos, consultarles cómo es ese proceso de creación de este trabajo que no tan solo tiene que ver con presentar los libros y generar las ferias, cómo finalmente es este trabajo de residencias que ustedes hacen en conjunto con la comunidad.
Para nosotros era importante, en la medida que se ha ido gestando este proyecto, es que no solamente podíamos llegar a instalar la feria como un recurso solamente económico, sino que en ese andar se fue surgiendo una necesidad de fomento y de hacer llegar el tema de los libros a la comunidad con esta residencia previa que se llama Residencias Creativas. Uh-huh. Poco a poco, en las distintas versiones, fuimos sumando elementos y finalmente la formulación que realizamos el año pasado para el fondo del libro, para nosotros era fundamental, además de la instancia de vincularnos con instituciones claves, generar esta instancia con la comunidad. Entonces, esta sería la cuarta versión, pero la primera, como la primera instancia donde se pone ya de lleno el proceso de residencias uh-huh. creativas, que va con talleres previo a esta feria. La feria se va a realizar también de forma paralela en Conchalí y en Recoleta. La feria es el 24 y 25 de noviembre en Conchalí y 1 y 2 de diciembre en Recoleta. Y previo a esto, ya a fines de septiembre, comienzan los talleres. Son talleres que funcionan de forma paralela en instituciones como las bibliotecas públicas de las dos comunas, centros culturales y establecimientos educacionales. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ha sido, ya llevamos todo este año ya ejecutando el proyecto y hemos tenido súper buena acogida tanto de las bibliotecas como de los centros culturales con los cuales estamos trabajando. Entonces, ahora ya este primero de agosto se abre la convocatoria para la inscripción de los talleres. Estos talleres están, por nombrar algunos, está el ciclo de reflexiones migrantes, hay otro de encuadernación, la de creación literaria, tenemos también cuentacuentos y bueno, ya acercándose la fecha de la feria, estamos con la creación de fanzines, que eso es en establecimientos educacionales.
Uh-huh. Uno de estos temas que Ingrid nos comenta, ¿no?, de los talleres y las actividades previas en este proceso de residencias creativas es el ciclo de reflexiones migrantes. Es un tema que ha estado en los últimos años en la primera línea noticiosa en nuestro país, pero que por los asentamientos y por cómo se han ubicado las poblaciones migrantes en zonas y en comunas de la zona norte, ¿no? Es fundamentalmente otra lógica y otra dinámica la que se vive. Por lo tanto, imagino que desde ahí nace la urgencia del tema, pero sobre todo la expectativa de cómo se va a poder desarrollar, entre cómo se han ido formando esas comunidades, en estas dos comunas en particular, pero en la zona norte en general.
Claro, respecto a los talleres, sí, son bien interesantes la propuesta que hemos formulado, pero en cada proyecto hemos tratado de un poco de meter algo que es significativo, que se asocie un poco a las coyunturas nacionales que vivimos. En este caso, el tema migrante es algo importante que nos toca a nosotros, pues, como en comunidades donde hay mucha población migrante, y desde ahí hemos tratado de introducir esto a través de estas reflexiones que se realizarán en distintos lugares. Se van a hacer ciclos de cines, conversatorios en torno al tema, y lo importante es que ojalá pueda participar la población migrante y no migrante también. Pueden asistir también las personas chilenas, extranjeras, a estos encuentros y poder dialogar en torno a los temas que se van a tratar ahí. Se van a tratar en torno al cine, se van a pasar películas, se va a hablar en torno al literatura. Lenguaje y la creación y la literatura. Entonces es un encuentro en torno a temas bien abiertos referentes a lo migrante.
Y en esta inscripción de talleres y por otro lado en la convocatoria de microrrelatos de la periferia, ¿hay algunos requisitos para su inscripción?
Sí, hay ciertas bases que hay que cumplir. Por ejemplo, son microrrelatos que no pueden superar las 300 palabras. Son cosas como bien simples, en verdad, pero igual es una invitación abierta a que todas las personas puedan participar. Van a haber premios.
¿Puede ser personas de cualquier lado de Santiago o tienen que tener algún vínculo con las comunas?
Yo creo que lo dejamos como abierto a ambas comunas, pero estamos recibiendo, en realidad, si alguien de San Bernardo quiere conectarse y mandar un relato, yo creo que lo vamos a recibir igual. Y se van a publicar también en algunos sitios, por ejemplo, La Raza Cómica, que es un sitio que estamos trabajando con ellos, nos están apoyando en difusión, y también vamos a poner una micro, por eso se llama micro relatos. Vamos a poner una micro de estas micro antiguas amarillas.
Las amarillas. Sí, las extrañamos.
Vamos a hacer una selección de relatos que se van a exponer al interior de la micro, y las personas que es en el día de encuentro de la feria va a poder subir a esta micro y leer muchos de los relatos seleccionados.
Lo importante es que puedan participar todas aquellas personas que tengan algún vínculo con estos espacios de la comuna de Conchalí, de Recoleta o en general de la zona norte. Hay gente que alguna vez creció ahí, que ya no vive en alguna de estas comunas, pero es importante que puedan contarnos dentro de esa experiencia. Así que, bueno, quedan todos invitados. Hay un blog donde están las bases, así que...
¿Cuál es el blog, Ingrid?
Nos pueden seguir en La Periferia del Libro en el Facebook, y a través de eso, bueno, están subidas las bases, está subido el blog, también en Instagram estamos, y bueno, yo quería destacar también del ciclo, ya que estábamos hablando del ciclo de residencias creativas, también los nombres de las personas que nos acompañan y que dirigen los talleres. Yo creo que es importante porque son grandes profesionales, creadores en distintas materias. Y bueno, el ciclo de reflexión emigrante lo lleva Jean Marqueson Batiz, que es un poeta haitiano. Él va, coordina todo el proceso y va dirigiendo qué películas se van a mostrar y lo que se va a discutir y dialogar en estas reflexiones. El de encuadernación lo hace Lumbeta Negra con Edgar Ogalde. También va a trabajar el tema de la encuadernación y es un grande en esa línea de trabajo. En creación de fanzines nos acompaña Fanzinoteca Espigadora con Natalia Masner, que ha hecho residencia en varios lados del país también. Y bueno, también vamos a hacer ahí algo con ella para poder dejar fanzines en las bibliotecas, y todo un proceso que tenemos que contar después sobre los libros que llegan también. Cada una de las editoriales regala libros. Bueno, eso lo vamos a explicar después. Cocina Pública nos acompaña en el Teatro Container, que va a estar en la inauguración de las ferias del libro con la gente de la comunidad cocinando. Hacen una obra de teatro que es bien interesante, donde trabajan el tema de las de las recetas, de los platos de cada una de las zonas, y se inaugura con la comunidad en una cocina pública, bien, bien bonito. Entonces, y está, bueno, Alejandra Costamagna y Diego Zúñiga en Creación Literaria, que son dos grandes exponentes de la narrativa y de la literatura nacional, así que es una gran oportunidad también para que jóvenes, adultos, creadores, escritores amateurs que están ahí acercándose a las letras puedan aprovechar estos talleres y acercarse. Y por último, el de Cuentacuentos con Arely Quirós, que es local, es de Conchalí, hemos trabajado con ella con anterioridad. Así que es un muy bonito proceso. Invitamos a toda la comunidad que se acerque, que se informe. Son 15 cupos por taller. Porque claro, no es tanto.
A no dormirse,
a inscribirse luego. Porque claro. Y se pueden inscribir en las bibliotecas, tanto de Conchalí como Recoleta, o a través de la periferia del libro, @gmail.com.
Uh-huh. El Icura Chihuahua también va a estar participando, ¿no?
Sí, en la feria misma. Bueno, la feria también hay algo interesante. En la feria tenemos cada una de las editoriales que participa, que ya se han inscrito unas 30 editoriales, de lo que estamos muy agradecidos y esperamos que se acerquen más. Que queremos llenar en verdad en Recoleta y Conchalí de libros y de nuevas editoriales con proyectos muy interesantes. Nos interesa también en ese proceso, ellas, lo único que les solicitamos es que donen libros a las bibliotecas públicas. O sea, no hay un precio por la inscripción, que en la mayoría de las ferias ocurre.
Eso les quería preguntar, porque en el fondo uno de los objetivos, cuando ustedes ya cuatro versiones atrás le dan la partida a la periferia del libro, es que no quieren convertirse en una feria del libro cuyo eje central sea la comercialización, ¿no? Y ahí también se va sembrando algo que ha marcado el carácter de esta feria.
Sí, efectivamente. Como no queremos solo que sea como una feria editorial netamente comercial, se invita a participar a todas las editoriales, bueno, de Chile en general o de Santiago, pero siempre contamos con participación de editoriales de otros lugares también, no solo de Santiago, a participar de forma gratuita, es la instalación, pero la idea es que las editoriales donen libros para las bibliotecas, y en esta versión también ya muchas se han comprometido con el aporte para este reconocimiento o premio, digamos, de la convocatoria de microrelatos. Entonces, la idea es que los libros de estas editoriales puedan ser consultados por la gente que visita las bibliotecas, uh-huh, como también estos creadores que van a participar en la convocatoria de microrelatos. Creemos que es interesante que ampliar los catálogos de los fondos editoriales de las bibliotecas, que a veces no tienen acceso a estas grandes compras que hace el Estado, y que es importante que sí estén para consulta dentro de los usuarios de la biblioteca. Entonces, uh-huh, ahí generamos como mayor visibilización para las editoriales dentro del circuito en las bibliotecas propiamente tal.
Sí, las editoriales se han mostrado además muy solidarios, ya nos han escrito algunas que están ofreciendo 15 libros de su colección. Entonces, como que uno ve que también hay un interés, no solo nuestro, por esto de masificar y democratizar el acceso al libro, sino también de las editoriales que trabajan en ello.
Hay una consolidación del trabajo también. Este año ustedes cuentan por primera vez con financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura, ¿no? En 2018, lo que habla de esto, de un reconocimiento a un trabajo que se ha hecho año a año de manera muy seria y que ha ido creciendo y que ha ido ganando respeto no solo entre las editoriales, sino también a la hora de poder distribuir estos fondos que lamentablemente hacen competir a iniciativas siempre muy valiosas, y que este año los ha visto a ustedes favorecidos para poder pensar, me imagino, ya de cara a lo que se viene.
Sí, en ese sentido, claro, la consolidación de este trabajo, de este proyecto, tiene mucho que ver con nuestros vínculos. Nosotros como precursores de este proyecto, en cuanto a nuestro trabajo igual en los territorios donde vivimos igual. Sí. Y nuestra conexión con la literatura, nosotros somos igual aficionados, somos lectores. Y también trabajamos en nuestras comunidades, trabajamos en centros culturales, hemos estado muy ligados a nuestros creadores, y desde ahí donde hay un piso importante de las primeras tres periferias que realizamos, que se hicieron a pulso y que se hicieron en los barrios y que se hicieron en lanzamientos de libros, que también había una conexión entre nosotros. Acá nosotros también trabajamos en una editorial, entonces ahí había una conexión importante que llevó a este proceso ya un poco más consolidado.
Había una pregunta que no contestamos, Helicura, que va a venir.
Ah, verdad, sí, hablemos de
Helicura. Yo me quedé con la idea en la cabeza. Helicura viene, bueno, en los días que se hace la feria viene el maestro del sur, lo hemos invitado ya, y está, él garantizó su presencia y viene a hacer lectura y también algunas reflexiones en torno a la poética y narrativa indígena mapuche. Así que... Sí,
así es un poco que... para complementar también lo que te pescaste de Licura. Claro, que es en ese día, aparte de esta residencia que comentamos, ese día también va a estar la Big Band de Conchalí. En las dos comunas se va a presentar
proyecto que queremos
un
mucho,
proyecto que ya lleva más de 20 años, un proyecto muy significativo a nivel local. Y también vamos a contar también con poesía joven, con escritores también locales, y que también venimos trabajando en el circuito de estas actividades que hemos realizado en las periferias anteriores, y donde ahí está Javier Osandón, la Caro Castro y su mujer Gallina. Bueno, hay varios escritores bien importantes y que van a estar presentes también ahí, aportando todos ahí en este proyecto.
No, chicos, lo último que quería consultarles es cómo ven ustedes esta urgencia, esta necesidad que existe en ciertos sectores por generar actividades en comunidad, autofinanciadas también, respecto de la cultura también, en este caso del libro. ¿Cómo ha sido para ustedes también vivir esta experiencia?
Yo creo que la cultura es necesaria en todo nivel, en todo ámbito de la sociedad. Es muy importante las reflexiones que se dan en torno a la cultura y lo que ella nos entrega tanto a las comunidades como a las personas, los seres humanos, para ser mejores personas y tener una convivencia mejor en este mundo. Yo creo que es vital que se hagan distintos tipos de iniciativas culturales y que se apoyen económicamente, como hoy día tenemos nosotros la posibilidad. En otro tiempo no la tuvimos, y creo que un ejemplo de la zona norte de Santiago es trabajar desde la autogestión también. Muchos centros culturales y muchas agrupaciones han nacido ahí desde la autogestión. La misma Conchalí Big Band, sí, con apoyos públicos a veces, otros no, han pasado por proceso. Nosotros no vamos a estar exentos de eso seguramente en otras oportunidades, pero es importante que estas cosas sucedan. Con el apoyo económico o sin el apoyo económico, vamos a seguir trabajando, claro, porque sigan sucediendo. Yo creo que eso es lo vital, y al final es lo que a uno más lo llena, yo creo, cuando suceden estas cosas y se dan los encuentros donde ocurre todo al final. Y yo creo que a eso estamos abocados, porque este sea un proceso muy bonito, y bueno, el afiche que andamos trayendo también así lo demuestra. Hemos estado muy interesados también en trabajar lo visual, que sea algo que esté bien hecho, que la gente que participe en los talleres viva un proceso bien profesional y que sea algo bien pensado para ellos.
Periferia del Libro, cuarta versión de la Periferia del Libro, nos decían en sus organizadores, nuestros invitados, que va a tener dos fechas, 24 y 25 de noviembre en Conchalí, 1 y 2 de diciembre en Recoleta, una iniciativa que, como les hemos ido contando, este año tiene diferentes actividades, entre ellas la convocatoria de microrrelatos de la periferia, a la que convoca la Periferia del Libro, y que desde este 20 de julio ya pueden compartir estos relatos que nos decían, no más de 300 páginas. ¿Dónde se comparten los relatos de quienes quieran participar?
Se comparten en un correo, o sea, hay que enviar los relatos a un correo que es Ingrid, ¿lo tenemos?
Estamos buscando. No pilló.
Pero hay unas bases donde, bueno, se pueden leer las bases que tú mencionabas. Claro, no más de 300 palabras, y hay otras cositas ahí que a considerar, pero...
Es básicamente experiencias que tengan que ver con los territorios. Decía el César, puede ser alguien de San Bernardo también que quiera escribir de su propio territorio. Sí, no lo vamos a cerrar las puertas.
Sí, hay que escribir, mandar estos relatos a relatosperiféricos2018@gmail.com, con asunto convocatoria micro relatos periféricos.
Bueno, pero ustedes pueden encontrar información, inscripciones, sí, detalles y todo a través también de las redes sociales,
sí,
¿no?
Claro.
@ Periferia del Libro en Facebook, también tenemos Instagram, decían, sí, nos
también
contaban, claro,
sí,
la misma dirección. Para que estén ahí conectados con lo que está pasando, recuerden que hay un proceso de residencias creativas, que son talleres y actividades gratuitas para la comunidad, a las que se pueden inscribir vía mail o en las municipalidades de cada una de las dos comunas. Ciclo ciclo de reflexiones migrantes, encuadernación, creación de fanzine, cocina pública, creación literaria y cuentacuentos. Algunas de estas actividades, no crean que tengo tan bien. Estoy ahí, muy bien.
Muy bien. Qué buen resumen final.
Nada más que agradecer a nuestros invitados, Eduardo Partarriu, César Muñoz e Ingrid Moreno, quienes nos han acompañado junto a Abril Becerra acá en nuestra sección de literatura de Semáforo para difundir esta, la cuarta periferia del libro. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros nos despedimos como equipo de Semáforo. Hans Gálvez en los controles, Tania González en la producción periodística. Nos encontramos mañana justo al mediodía. Ahora se quedan en compañía de Claudio Medrano y un resumen informativo acá en la 102.5 FM. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos cada viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 13 horas.